Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado, sábado de puente como este, buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. Hoy empezamos con una buena noticia. La confianza internacional vuelve hacia nuestro país. Ayer por la tarde la agencia de calificación Fitch mejoró la calificación, la consideración de España. Es una decisión relevante porque los inversores de todo el mundo, que en realidad saben poco de España, ponen o no ponen el dinero en nuestro país según cuál sea esa calificación. Desde mayo de 2010, en el que Zapatero se vio obligado a cambiar de política económica, las agencias de calificación nos han tenido en su punto de mira. En octubre de 2010, por ejemplo, Standard & Poor's bajó nuestro rating, que es como se llama la calificación en términos técnicos, a 3B negativo, lo que es una nota muy mala, ¿no? Es dejarnos al borde del bono basura. Ayer Fitch quitó ese negativo de la nota y nos deja en la triple B. Y lo hace porque, según la agencia de calificación, el gobierno ha hecho importantes reformas en el mercado laboral, en el mercado de pensiones, en el sector financiero, y eso nos va a permitir crecer de forma más segura. Es una buena noticia unida a otras noticias que se han producido en los últimos días, en las últimas horas. Por ejemplo, hemos conocido la balanza de pagos el jueves, una buena balanza de pagos que refleja que el dinero está entrando en nuestro país. La balanza de pagos es lo que refleja la diferencia entre el dinero que sale y el dinero que entra. Bueno, pues hasta el pasado mes de agosto se duplicó la cantidad de dinero que había llegado a nuestro país. Empresas de Estados Unidos, de Japón, están comprando compañías españolas. Otro dato que muestra cómo la confianza ha vuelto a España. El bono a 10 años se colocó ayer por debajo del 4%. El tipo de interés del bono es otro termómetro de la confianza. Si la gente se fía menos de ti, pues tú tienes que poner un tipo de interés más alto, porque le pides que te den dinero y tienes que darle más dinero a cambio, un interés más alto. Si la gente se fía más de ti, pues vendes el bono, lo colocas el bono a un interés más bajo. Bueno, pues ayer, por primera vez desde 2010, el bono bajó por debajo del 4%. Esto es lo que nos dice el catedrático de Economía, Rafael Pillón, como análisis de todos estos datos.
Eso es una mejora de la confianza porque estamos mejor ahora que el año pasado. Mejor en crecimiento económico que el año pasado, la recesión. Mejor en la balanza por cuenta corriente, que es positiva. El año pasado era negativa. El empleo y el mercado de trabajo tiene mejores perspectivas que las que tenía el año pasado. Aquí hay un peligro, que es el peligro de la complacencia.
Éxito económico del gobierno, fracaso, hay que llamarlo así, en el terreno de la reforma educativa, que es una cuestión esencial. El gobierno tiene un perfil económico bueno, quizá habría que cambiar alguna cosa, pero en el terreno educativo y en el terreno cultural se queda siempre cortito, le falta mucha ambición. Prueba de ello es que el jueves, cuando el Grupo Popular presentó en el Senado las enmiendas para modificar la ley de educación, para mejorar la ley de educación, en realidad cambió poco. Lo que hizo fue modificar algunos plazos, con lo cual la ley se queda muy cortita y es fundamental reformar bien la educación en España. Se queda cortita la ley porque no aborda cuestiones de fondo, porque, por ejemplo, no resuelve el problema de la libertad educativa de los padres, la elección de centro. Esta era una gran ocasión, no se ha aprovechado la gran ocasión. El ministro Ber, desde China, que es donde estaba ayer, defendió la reforma educativa, dijo que hay que cumplir con ella y explicó algo difícil de explicar: cómo queda la asignatura de religión en bachillerato.
Se mantiene la religión como asignatura optativa, con una asignatura alternativa, se suele llamar una asignatura espejo, hasta la enseñanza secundaria obligatoria. Y también con ese mismo carácter, pero sin ser de oferta obligatoria en el bachillerato.
¿Qué quiere decir esto? Esto que acaba de decir el ministro. Bueno, pues que en contra de lo que decían los acuerdos Iglesia-Estado, no se va a pedir a todos los centros que impartan bachillerato que incluyan como asignatura optativa la religión. Es decir, que en muchos centros, en el bachillerato, no va a haber religión. No se atiende así a la demanda de muchos padres católicos. No se entiende por qué el gobierno hace esto. Si es por cálculo político, si es porque tiene complejo, si es porque en el fondo tiene el mismo prejuicio laicista que la izquierda. La derecha al final tiene el mismo prejuicio laicista de que la izquierda. La laicidad bien entendida, la laicidad positiva, recoge todas las aportaciones que se puedan hacer a la vida pública para que la democracia funcione bien. Sin embargo, este gobierno parece que tiene ese prejuicio de que no haya religión en el ámbito público. Entonces, no resuelve un problema que arrastramos desde hace mucho tiempo, y es que la asignatura de religión tenga una dignidad académica. No se fuerza a nadie a cogerla. Se trata simplemente de que el bachillerato, entre las diferentes asignaturas posibles, se ofrezca religión. Es que son antiguos. Es que este gobierno, desgraciadamente, para estas cosas, es tan antiguo como la izquierda. Porque lo nuevo, y así lo decía Sarkozy, y así lo han dicho los americanos siempre en su democracia, es tener en cuenta todas las aportaciones que vengan de todos los sitios para que la democracia se mantenga en pie. Que una democracia no se mantiene en pie a base de leyes. Para que la democracia esté en pie hace falta más cosas. Hace falta aceite para que el engranaje funcione bien. Y eso significa que las diferentes religiones, las diferentes identidades, las diferentes creencias, que pueden ser librepensadores, también pueden ser también gente que no sea religiosa, aporte su visión del mundo, su cultura, sus referentes a la vida común. Si no paran de hablar los que saben de esto, de que es necesario reforzar la democracia con aportaciones culturales, religiosas, metapolíticas, le llaman los expertos a esto, porque si no la vida común no se sostiene. Y la asignatura de religión, como oferta voluntaria, pero que se pueda escoger, es una aportación importante. Lo dicen los que más están trabajando en el futuro de una democracia. Por supuesto, una sociedad plural, por supuesto, sin imponer nada a nadie, pero sí recogiendo lo que cada uno puede añadir a la vida democrática para que esa funcione mejor. Pues nada, seguimos con los viejos prejuicios, con los viejos problemas, con los viejos complejos. Hay lío político en Asturias. Izquierda Unida y UPyD han dicho que dejan de apoyar al gobierno de Javier Fernández, el socialista que preside la comunidad. Como saben, las elecciones autonómicas de 2011 dejaron aquello bastante fragmentado. El gobierno socialista se apoya en 16 diputados y en 5 de 16 diputados suyos, 5 de Izquierda Unida y 1 de UPyD prestados, que le dan su respaldo. Pero ese respaldo era a cambio de una reforma de la ley electoral, porque quería UPyD conseguir más espacio gracias a la reforma de la ley electoral. Los socialistas han dicho que no hacen esa reforma electoral, y ahora pues Javier Fernández se ha quedado en minoría, dice que quiere seguir gobernando en minoría, ya veremos qué sucede, porque tiene que sacar adelante los presupuestos. A lo mejor es que hay un cambio de pareja, a lo mejor es que se abre de nuevo el culebrón político en Asturias. Y en la escena internacional estamos muy atentos a las novedades del tema del espionaje. El Senado de Estados Unidos ha dado respaldo al programa de espionaje que tanto escándalo ha provocado, ese programa de espionaje que escuchó a líderes de muchos países. Snowden ayer ofreció a Estados Unidos. Snowden es el hombre, el colaborador de la CIA que ha despertado todo este asunto, revelando que se había espiado a líderes de todo el mundo. Bueno, pues ayer Snowden ofreció ayuda a Alemania, al gobierno alemán. Parece que Alemania está dispuesto a escucharle, pero también es verdad que se lo toman con cautela, diciendo que prefieren seguir hablando con Estados Unidos para ver si Estados Unidos se explica. Parece que esto en realidad se está convirtiendo en un juego un poco diplomático, en el que en realidad nadie se quiere hacer daño y se quiere dejar pasar el asunto. Hoy es el Día de los Difuntos. Nuestra cultura habitualmente tiene miedo de hablar de este asunto. Se tiene miedo de hablar de la muerte. Y sin embargo, ayer el Papa lo hizo de una forma muy sencilla, de una forma muy bonita. Habló de la muerte después de visitando un cementerio. Y aseguró que hoy es un día para la alegría serena, para la alegría de la paz. Y dijo que es un buen momento este, el Día de Difuntos, para pensar dónde está anclado nuestro corazón.
Pensiamo al tramonto de tanti fratelli.
Pensemos en el ocaso de tantos hermanos que nos han precedido. Pensemos en nuestro ocaso cuando llegue y pensemos en nuestro corazón. Preguntémonos, ¿dónde está anclado mi corazón? Y si no está bien anclado, anclémoslo ahí arriba, sabiendo que la esperanza no defrauda, porque el Señor Jesús no defrauda.
Porque el Señor Jesús no delude.
El Papa también habló de los inmigrantes, pidió que se rezase por los inmigrantes que han fallecido intentando cruzar el estrecho para llegar a Europa.
En estos giorni abbiamo visto nei giornali.
En estos días hemos visto en los periódicos esas imágenes del cruel desierto. Hacemos en silencio juntos una oración por estos hermanos y hermanas nuestros.
Fratelli e sorelle nostre.
Las 8 y 10, las 7 y 10 en las Islas Canarias, una hora estupenda para seguir actualizando información. Lo hacemos con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
El secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Patxi López, realiza un llamamiento a no caer en la batalla de declaraciones en torno a la doctrina Parot y su aplicación, instando a su vez a respetar las sentencias de los tribunales. Critica además la falta de pedagogía de algunos políticos al no explicar que no se puede saltar por encima de la ley.
La cuerda con la que fue atada Asunta era parte de la bobina encontrada en la casa de su madre, Rosario Porto. La Guardia Civil piensa que la niña fue atada para simular un secuestro. Los análisis demuestran que Asunta recibió una dosis letal de ansiolítico. El juez ha elevado a asesinato la imputación a los padres de la niña.
Fagor fía su salvación a un acuerdo con un competidor. La cooperativa vasca calcula que el plazo para evitar el concurso de acreedores se agotará en 7 o 10 días. El plan de Fagor prevé cerrar 2014 con resultados positivos. Los trabajadores de la planta de Basauri comenzarán el martes un encierro indefinido en grupos de 10 personas.
En Grecia, dos hombres han sido asesinados ante una oficina del partido neonazi Amanecer Dorado. Todo apunta a un acto de venganza por la muerte del activista de izquierdas Pavlos Fisa a manos de un ultraderechista. Las dos víctimas, de 22 y 26 años, fueron abatidas desde una motocicleta.
Hakimullah Mesud, líder del mayor grupo talibán de Pakistán, ha muerto en un ataque perpetrado por un avión no tripulado de Estados Unidos. Mesud murió junto a otros 4 insurgentes cuando, al abandonar una mezquita, un avión espía atacó el vehículo en el que viajaban.
El Partido Socialdemócrata Alemán someterá a consulta de sus 470.000 afiliados la formación de una gran coalición de gobierno con la canciller Angela Merkel. Los resultados de la consulta, que se llevará a cabo del 6 al 12 de diciembre, que se realizará mediante voto por correo, se dará a conocer entre el 14 y el 15 de diciembre.
Los votos de la coalición conservadora en el gobierno de Portugal han permitido que los presupuestos para 2014, que prevén nuevos recortes en el gasto público, hayan superado la primera votación parlamentaria, pese al rechazo en bloque de la oposición. Miles de personas se congregaron frente al Parlamento para mostrar su rechazo a estos presupuestos.
Y el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, advierte a los católicos catalanes que no es moral actuar contra la Constitución y que no es aceptable actuar contra la ley y quebrantar el marco de convivencia.
Vamos con la previsión meteorológica, porque hoy vamos a tener de casi todo. En el norte lluvia, en el centro nubes y en el sur parece que va a estar despejado, aunque ya empieza a ser ese tiempo, vamos a tener ese tiempo típico del otoño, tiempo de lectura. Ahora nos recomendará Juanma Rodríguez algún libro. Vamos con la previsión primero.
¿Pues ya la has contado tú?
No. Cuéntanos más detalles, que queremos ver todo sobre bueno, la previsión meteorológica.
Pues este sábado tendremos lluvias localmente fuertes o persistentes en Galicia, Cantábrico y noroeste de Castilla y León, y las temperaturas nocturnas registrarán un notable ascenso en zonas de la mitad norte. Muy nuboso en el tercio noroeste peninsular, con lluvias débiles a moderadas y ocasionalmente con tormenta. Podrán ser localmente fuertes o persistentes en Galicia, Cantábrico y noroeste de Castilla y León. Habrá intervalos nubosos, tendiendo a poco nubosos en el resto del centro y norte peninsular, área de Levante y Baleares. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve.
Y para los que se tienen que quedar en casa por la lluvia, antes recomendabas los relatos cortos, los cuentos de la última Premio Nobel de Literatura. ¿Por qué te han gustado, Juanma?
Pues mira, porque Alice Munro, si para algo sirve el Nobel es para descubrirte escritores...
Gente
que
desconocida.
No, efectivamente, porque si no, Alice Munro, si no hubiera ganado el Nobel, por lo menos para mí, habría pasado absolutamente desapercibida. Y es una mujer que no he leído nada como Alice Munro hasta ahora.
Ya,
es una mujer,
nueva.
Sí, es una mujer que provoca desazón. Es una gran narradora de lo cotidiano. No son grandes historias,
¿sí?,
de grandes
personajes.
Sino
una nueva forma de ver lo cotidiano.
Sí, es una mujer que te cuenta lo cotidiano y te genera desazón. Te provoca, en fin, yo lo recomiendo.
Preguntas.
Sí, sí.
Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
La última hora del escándalo de espionaje masivo, este sábado, en el fin de semana de COPE. Además, te estamos preparando un informe especial con consejos para evitar el acoso telefónico.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Slifkin.
COPE, estar informado.
¿Sabes que 4.500 centros para mitigar la pobreza y miles de cáritas parroquiales atienden a diario las necesidades más urgentes de las personas que acuden a ellos? Porque la Iglesia está con todos y al servicio de todos. Colabora y ayuda económicamente a tu parroquia. Programa por tantos.
De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, Javi Nieves te mantiene conectado a la actualidad.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a buscar reacciones a toda la cuestión del espionaje en la Embajada de Estados Unidos en España, con la ayuda de Ryan Harris, que es portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Ryan Harris, muy buenos días. Gracias por atendernos tan temprano un sábado.
De nada, es un placer.
El ministro Margallo dice que todavía está esperando explicaciones por parte de Estados Unidos sobre la cuestión del espionaje. ¿Va a haber alguna explicación más?
Hemos continuado nuestras conversaciones con autoridades españoles. El embajador se reunió con algunos hace poco. El embajador en esa reunión ha subrayado la importancia de la comunicación abierta entre aliados y que vamos a continuar las consultas bilaterales sobre este asunto, sí.
O sea, que van a seguir hablando, pero ya sabe usted que el gobierno de momento no se da por satisfecho.
Bueno, en cuanto a las detalles, pensamos que las conversaciones diplomáticas es mejor las mantenemos en privado, pero aseguro que queremos ser lo más transparente posible con nuestros colegas españoles.
Bien, o sea, pero usted nos confirma que se siguen manteniendo conversaciones después de la reunión del pasado lunes.
Oh, claro que sí, que vamos a seguir las conversaciones.
Sí. Esta semana el general Keith Alexander, en su comparecencia ante el Congreso, aseguró que el espionaje que se había producido era un espionaje en el que España había colaborado, es decir, que nosotros habíamos espiado, España, el CNI o quien fuere, había espiado para Estados Unidos. ¿Hay algún dato más sobre esto que dijo el general Keith Alexander? Porque parece una información que explica parte del asunto, pero no todo. ¿Hay algún dato más que nos puedan dar sobre esto que dijo el general Keith Alexander?
Bueno, no hay nada más que podría añadir a lo que dijo el general Alexander. Nuestra política es queda claro que los Estados Unidos cooperan con muchos países para compartir información sobre amenazas conjuntas a las que nos enfrentamos, pero no podemos entrar en detalles específicos sobre ese tipo de cooperación.
Yeah.
Lo que podemos decir es que los programas a los que se hace referencia en la prensa, en algunas de esas informaciones, son programas de seguridad nacional que se han desempeñado un papel fundamental en la protección no solamente de los ciudadanos de Estados Unidos, pero también han jugado un papel primordial en la coordinación con nuestros aliados y en la protección de sus intereses también.
O sea que hay en marcha, digamos, un programa de cooperación para la seguridad entre los servicios de inteligencia estadounidenses y los españoles.
Pero cooperamos con muchos países, sí, en toda parte del mundo para compartir información.
Ya, pero ese caso, que es el que al que hacía referencia el general Keith Alexander, es diferente al otro caso, esas informaciones facilitadas por Snowden, en las que se asegura que se escuchó a líderes de todo el mundo, 35 líderes de todo el mundo, y que entre esos países escuchados está en España. ¿Sobre esto se puede concretar más la información?
Bueno, no vamos a hacer comentarios sobre cada supuesta actividad de inteligencia, ¿no?
Ya, o sea, ustedes ni lo confirman ni lo desmienten.
No.
John Kerry dijo hace unas horas que se ha ido demasiado lejos con el espionaje por parte de Estados Unidos. ¿A usted qué le parece esa afirmación de John Kerry?
Bueno, no he escuchado lo que dijo el secretario de Estado, pero probablemente usted sabe que el presidente Obama ha ordenado una revisión interna para asegurar que la información que se recaba en estos programas no es toda la inteligencia que Estados Unidos es capaz de recoger, sino más bien la inteligencia que debe y tiene que ser recogida. Y esa revisión se hará especial énfasis sobre cómo coordinamos con nuestros aliados y socios más cercanos y qué límites serán apropiados dentro de nuestros esfuerzos. Entonces esa revisión ya está en proceso.
Hay previsto un viaje, ¿no?, de los príncipes dentro de unos días, en noviembre concretamente, a Estados Unidos, ¿no?
Así, para el consejo.
Sí.
El consejo bilateral.
Sí, y claro, esto no debe ser fácil, ¿no? En medio de este lío que hay con el espionaje, preparar el viaje supongo que será más complicado, ¿no?
Bueno, el consejo está enfocado en nuestra relación económica, entonces lo consideramos eso una costa distinta.
Sí. Bueno, para terminar y volviendo al inicio, aparte de esos contactos diplomáticos que están ustedes manteniendo, o sea, que está manteniendo la embajada, ¿nosotros en España tenemos que esperar o vamos a tener algún tipo de pronunciamiento oficial o de información oficial por parte del embajador, por parte de la administración de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, o el asunto se va a resolver, se va a sustanciar en esos contactos discretos a nivel diplomático que está teniendo la embajada con el Ministerio de Asuntos Exteriores?
Sobre esta cosa específica.
Sí.
Bueno, como hemos dicho, consideramos que las conversaciones diplomáticas las mantenemos en privado, pero dentro de esos canales queremos ser muy transparentes y queremos hacer frente a las preocupaciones que se han planteado nuestros colegas españoles.
Ya. Bueno, pues esperaremos que haya alguna noticia más. ¿Qué tal va el aterrizaje del nuevo embajador? ¿Cómo está echando a andar? Porque prácticamente son semanas las que llevan el cargo, ¿no?
Ah, sí, está muy feliz. Sí.
Sí. Está contento. Lo que pasa es que le ha tocado un asunto muy complicado, tan pronto
pues,
como ha llegado.
A veces eso pasa, pero eso es parte del trabajo de cualquier embajador, ¿no?
Ya. Es usted una portavoz de una precisión absoluta. No hay manera de sacar una palabra más. Ryan Harris, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Gracias. Buenos días.
De nada. Un placer.
Cada día trabaja para tu información.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de la cadena COPE.
Cada mañana te explica la actualidad.
¿Quién tiene razón, quién miente o quién dice la verdad?
A ti lo sabremos. Y a quienes como tú dais sentido a COPE.
Por eso, la Antena de Oro para Ernesto Sáez de Buruaga es un premio para todos los oyentes de la mañana. Gracias y enhorabuena.
COPE, estar informado.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés, con todos los juguetes y más. Porque hasta el 20 de noviembre tienes un 20% de regalo en todos los juguetes del catálogo. Ven ya a recogerlo y aprovecha el 20% de regalo hasta el 20 de noviembre. Porque hacer realidad sus sueños cuesta muy poco en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando, son las 8 y 23 de hecho, 7 y 23 en las Islas Canarias, pero no vamos a acabar sin ese resumen de prensa que todos nuestros oyentes esperan como agua de mayo, resumen de prensa que nos trae Gloria López Navas, muchas portadas dedicadas al cumpleaños de la reina.
Sí, ABC casi un monográfico. Buenos días, Fernando. La reina en sus 75 cumpleaños es el titular de ABC y palabras textuales de la monarca: mientras tenga salud, no tengo problema, uno nunca se jubila de la actitud. También en esa primera página, advertencia de la Iglesia al nacionalismo: no es moral actuar contra la Constitución. Son palabras del portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, ayer en Televisión Española. En páginas interiores nos dice además que el portavoz de esta conferencia episcopal dice que no es aceptable actuar contra la ley, quebrantar el marco de la convivencia, y que en el Evangelio, en el dogma, en la cuestión de fe no aparece ni España ni Cataluña. Evidentemente esto es así. El editorial lo dedican a la reina, lo titulan Una reina al servicio de España, y dicen textualmente que los 75 años que cumple doña Sofía son el reflejo de una vida marcada por la entrega a una nación que ha hecho suya desde la más profunda vocación de servicio.
portada también de La Razón dedicada a la reina.
Y también con palabras textuales, estoy fenomenal, dice este diario que doña Sofía hace un balance positivo a pesar de que este año ha sido difícil por la enfermedad del rey y que hoy va a celebrar su aniversario en privado. Recogen gran cantidad de artículos sobre el perfil de la reina, recogen también lo que ha sido toda su vida y a ella le dedican además el editorial. Prácticamente la misma línea que el de ABC, lo titulan Una reina ejemplar. Dice que la corona ha sido, sin lugar a dudas, un elemento decisivo en la gran transformación operada en España y que si corresponde a la figura de don Juan Carlos el honor y la responsabilidad de haber conducido a la sociedad española desde un estado autoritario a la plenitud de la soberanía popular, en esa obra ha tenido una influencia de la máxima importancia, aunque siempre desde la discreción inteligente, el papel de la reina doña Sofía.
Y en portada del diario El Mundo tenemos una foto de la juerga que se montaron en UGT con dinero público, en teoría para formación.
En la Feria de Sevilla del 2009, el titular así fue la Asamblea Formativa en Negociación Colectiva de UGT, y así fue, pues es como están bailando sevillanas y con copitas en la mano. Nos cuenta este diario que el secretario institucional del sindicato, José Carlos Mestre, fue uno de los protagonistas de esa fiesta de la Feria de Abril en 2009, por la que la Junta pagó 21.000 euros con una factura falsa y que en la celebración del año anterior de 2008, camuflada como comida y organización sindical, hubo cargos y trabajadores que consumieron 1.700 euros en cerveza, 1.000 en rebujitos y 13,50 en agua.
O sea que se pusieron bien. Portada del diario El País.
Estados Unidos renueva el programa de espionaje masivo pese al escándalo. Nos cuenta además que ETA recaba información de sus jefes presos para abordar el futuro desarme y que UPyD deja al PSOE sin mayoría para gobernar en Asturias.
Prensa catalana.
Mejora la confianza en la reactivación española, es el titular de La Vanguardia, y por el mismo camino va el periódico Mejora la Vista. Dice que la agencia Fitch sitúa la economía española en perspectiva estable tras 3 años negativos.
Gracias, Gloria. Eso es lo que nos cuenta hoy la prensa. Les dejamos ya con Agropopular, con César Lumbreras. Que tengan un estupendo sábado de puente. Ya recordamos la previsión meteorológica: en el norte lluvia, en el centro intervalo nuboso y en el sur cielos despejados. Nosotros seguiremos aquí al pie del cañón contándoles todo lo que sucede, toda la información en la cadena COPE. Que tengan un buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas. Las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
En Citroën un cambio de aceite y filtro suena así. O así. O si lo prefieres, así.
Llévate gratis la experiencia que tú elijas. Hasta el 15 de noviembre cambia el aceite total y filtro de tu Citroën desde solo 59 euros. ¿Por qué renunciar a la experiencia Citroën? Condiciones y servicios oficiales adheridos en citroen.es.
Citroën Creative Technology.
La última hora, la actualidad, el análisis.
Juan Pablo Colmenarejo.
Escucha la linterna por si acaso.
El deporte. La polémica, sus protagonistas.
Manolo Lama.
¿Cómo estamos, Manolo Lama?
Bueno, hay que decir que conmoción después de la reclamación.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama están en COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, La Linterna. 5 horas de radio para tu información.
COPE. Estar informado.
Este es el corazón de una persona en reposo.
Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.